Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 31 minutos de la tarde, las 3 y 31 en Canarias. Naya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los muchos socios del Club de Libertad Digital?
Pues hoy se lo vamos a dedicar a un cumpleañero, socio veterano además, Antonio del Barco Lozano, de Madrid.
Antonio, que es socio, que es su cumpleaños, nosotros le felicitamos y además como regalo, como detalle, pues le dedicamos el programa de hoy que tenemos programón, ¿eh? Y además alguna sorpresa que les voy a desvelar en unos segundos. ¿Cómo se puede hacer la gente que nos escucha aquí o en Teruel, socia, bueno, del Club de Libertad Digital?
Pues de dos maneras, por teléfono llamando al 91409-4002, 91409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Mira, te voy a contar una de las historias del abuelo Cebolleta que sé que tanto te gusta, Naya.
A ver.
Mira, en marzo hago 20 años trabajando en esta empresa. Se dice pronto. La empresa en la anterior a la que trabajaba se llama, se sigue llamando, Estudio de Comunicación, que es una empresa que se dedica a dar servicios de periodismo, gabinetes de prensa a muchas empresas o asociaciones. Cuando yo entré en Estudio de Comunicación hace 20 años, me tocó encargarme, estar presente en una publicación que tenía, que era la revista Ahorro, que era la revista de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de la CECA. Los presidentes de algunas cajas de ahorros o cajas rurales, no de las más importantes, bueno, eran como el sultán de Capurtura, una cosa tremenda. Y resulta que por mi labor como humilde redactor, jovenzuelo, entonces era mucho más joven que ahora.
Bueno, sigue siendo joven.
Bueno, estaba bien, pero te lo he centrado para que la remates bien. Conocí al que estaba encima de todos, al mandamás, que era el presidente de la CECA, de la Confederación. Él que había sido presidente de Ibercaja y en este momento era el presidente de todas las cajas de ahorros. Él no se acordará, pero me trató como si fuera un igual. Me saludó, me despidió, me hizo la tournée, una cosa tremenda. Yo dije, voy a tener que seguir la pista a este hombre. Cuando la parte empresarial le llevó a triunfar y a hacerse muy conocido, porque llegó a ser presidente de Endesa, y luego decidió dar el salto a la política, antes de dar el salto a la política, yo le hice una entrevista. Y le dije, ¿va a dar usted el salto a la política? Pues no lo veo, porque yo ahora con mis nietos... Y se me ocurrió decirle, si da el salto a la política, ¿me concederá la primera entrevista como político? Oye, también cumplió su palabra. Así son en Teruel. ¿Qué vamos a contar nosotros que no sepamos? Don Manuel Pizarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal está?
¿Cuántas cosas hemos visto?
Son muchos años juntos. ¿Cómo le tendría que presentar yo a usted, don Manuel Pizarro?
Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Ah, amigo. Miren, ahora van a entender algo de lo que les voy a contar también de la biografía del señor Pizarro. Quédense con la de jurisdicción, jurisprudencia, jurídico. Porque podía empezar por ex y de bolsa, y ex Ibercaja.
Hemos toreado en todas las plazas ya.
Efectivamente. Y nos han dado muchas cornadas, pero hemos salido
vivos, aquí
hemos
estamos,
salido
aquí
vivos,
estamos.
Y algunas veces incluso con la por la puerta grande. Le he pedido, porque yo reconozco que una de las cosas buenas que tiene dirigir un programa es que de vez en cuando uno se puede dar un gustazo, ¿no? Y dije, oye, ¿y por qué no ahora que estamos terminando la temporada y yo sé que le va a agradar a la audiencia, entrevistamos al señor Pizarro, que nos ayuda a ver las cosas pues con una perspectiva, con una inteligencia que desde fuera nos puede ayudar?
Ya vi que llaman y vengo, ¿eh?
Nunca nos ha fallado. Eso... Le podrán decir lo que... Pero el señor Pizarro, puede ser su epitafio, nunca falló a la llamada de Radio de Libertad Digital. Pero me interesaba mucho, don Manuel, ¿cómo lo está viendo usted ahora mismo? Hay dos vertientes. Por una parte, la parte económica, que también me interesa mucho, pero vamos a empezar por la política. Usted estuvo ahí dentro. Usted, aunque no estuviera en primera línea política, siempre había formado parte de lo que es la clase dirigente de este país, ha tomado decisiones que influyen en el crecimiento y desarrollo de España. ¿Cómo está viendo la actual situación política? Porque no me diga, llevamos 30 minutos contando solo de los ayuntamientos, nos faltan las comunidades, el gobierno, el independentismo. ¿Cómo lo está viendo usted desde la barrera?
Con barullo, pero también cuando hay elecciones se revuelve todo, o sea que uno ya... Empecé con la UCD en el año 79, o sea que llevo 20 años más que usted. O sea que sí, siempre hay barullo. Lo que hace falta es que se aclare pronto todo y que nos pongamos a trabajar cuanto antes, ¿no? Creo que España tiene una oportunidad tremenda en este momento en Europa y en el mundo. O sea, cuando los ingleses se quieren ir de Europa, Italia no se sabe a lo que está jugando, en Alemania es el fin del proceso de Merkel... Macron pues parece que se asustó entre los chalecos amarillos y la dirección que pensaba dar no la da. El país que tenga decisión y quiera enfilar su futuro con claridad lo puede hacer en este momento. No hay nadie que se lo impida. Y esa es la oportunidad. Cuando los demás ven un problema o una crisis, yo creo que la gente que tiene ganas y que tiene fuerza lo que tiene que ver es la oportunidad. Y España la tiene en este momento. La ha tenido, la tiene desde hace unos años y seguramente pues no la ha aprovechado.
Me decía usted, con esa perspectiva, llevo 20 años más que tú. Claro, lo que uno ya empieza a ver, que ya tiene algunos años, es que yo tengo más años que tres de los cuatro líderes de los cuatro partidos políticos, incluso cuatro de los cinco, si incluyo a Santiago Abascal. Solo me saca un poco Pedro Sánchez. ¿Cómo ve esta nueva clase política? ¿Usted cree que España está en buenas manos?
Pues yo creo que sí, si es que tampoco, en fin, todos hemos sido jóvenes alguna vez, o sea que Pablo Casado, que es el que más conozco porque fue mi jefe de gabinete en la campaña del 2008, es una persona muy preparada, es una persona con una vocación política enorme, o sea que lleva en esto mucho tiempo y lo veo preparado.
¿Y le ve usted con capacidad de mando para liderar a un partido como el PP y usted se conoce el PP por dentro?
No, lo está demostrando, lo ha demostrado estos días. Yo solo digo a Federico por las mañanas, que es muy crítico con todo el mundo, pero Federico así lo dice y yo así lo creo. Ahora Federico pues tiene la edad de la segunda de mis hijas, o sea que claro, pues es que ya todos cumplimos años y da gusto que venga gente a la que les puedas dar el relevo y saber que estará en buenas manos. Hay que ver lo que dicen y lo que van haciendo, y lo que dicen y hacen. Yo se lo he dicho siempre a él y a la gente con la que he tratado, ¿no? los más jóvenes, que cuando tienes tus ideas, las plasmas en un modo de actuar, y actúas de acuerdo con esos principios y con lo que has dicho que harías, eso te da una fuerza brutal. A mí me ha pasado varias veces en la vida, pues en la famosa OPA, es decir, que tú sabías lo que era aquello, sabías lo que querías hacer y lo hacías. Bueno, pues a los demás los dejas atrás por la falta de consistencia y de coherencia con lo que están haciendo. Y Pablo en este aspecto es una persona a la que conozco personalmente, no es al que más conozco, como es lógico, pero es coherente lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso te da mucha fuerza, eso hay que contagiarlo a todo el mundo, eso hay que ponerlo en marcha. El partido pues supongo que tendrá que rehacerlo, visto todo lo que ha pasado en estas elecciones y en las anteriores. Pero es una labor bonita para un chico joven. Yo creo que, hablo de chico y ya tiene 30 y bastantes años, ¿no? Desde mi óptica, pues es un chico joven, ¿no? Y da gusto ver gente con ganas y con fuerza y con ilusión.
¿Cuántos años hace de la OPA a Endesa?
Pues fue en el 5 de septiembre del 5, del 2005. Hace
14
años.
Se van a hacer 14 años. Es que estaba pensando, porque si hay una fotografía con la que se le recordará a usted, será con aquella en la que, en esa rueda de prensa, siendo presidente de Endesa, de pronto, en vez de sacar balances y papeles, sacó un ejemplar de la Constitución y luego, diciendo dos, estaba haciendo el signo de la victoria y salió esa fotografía de usted con la Constitución, utilizándola para defender los derechos de los accionistas de Endesa. Claro, 14 años después, se saca la Constitución, pero ya no para un asunto particular de una empresa, sino se saca la Constitución porque lo que estamos viendo es que está en riesgo el modelo de la Constitución en España con toda la lucha que está habiendo en Cataluña y en otras comunidades con los independentistas. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Hace 14 años eso no se esperaba. O si se esperaba, no se veía que fuera a llegar tan pronto, ¿o sí?
Bueno, cuando se empieza a jugar con la ley, cuando se empiezan a forzar cosas que no se deben, pues al final se acaba en... Es decir, la gente le pierde el temor a la ley, le pierde el temor a los tribunales, que gracias a Dios están funcionando. Yo en la OPA también acudí al Tribunal Supremo y suspendí un acuerdo del Consejo de Ministros entonces, que era todopoderoso. Yo creo en la ley, le hace falta que la ley pues sea rápida. En este caso, pues los tribunales, el Supremo concretamente, lo está haciendo muy rápido. Es fundamental, no puedes estar juzgando cosas de hace 15 años. Y cuando la justicia funciona, la sociedad funciona. Eso está en Hayek, vamos, en Camino de Servidumbre, pues uno se lo lee y está ahí, y está. Y está, yo digo siempre que toda esta gente, Hayek, Popper, todo Zweig, todos vienen de ver los dos grandes totalitarismos del siglo pasado. O sea, vienen de ver el comunismo, vienen de ver el nazismo, y todos huyen horripilados a la causa de la libertad, que con sus claroscuros, pues ahí está, ¿no? Ahora pues están en América, Enrique Krauze, al que yo conozco personalmente y aprecio, en la semana que viene, hablar precisamente de Hernán Cortés, pues es todo gente que unos desde la filosofía, otros desde la economía, otros desde el pensamiento puro, como Isaías Berlín, que encima pues no publicó ningún libro, son todos los discursos que iba haciendo, ¿no? Al final van aclarando que sin respeto a la ley, sin respeto a una norma clara, no se puede, no hay convivencia ni política, ni económica, ni nada que funcione. Y esa es la conclusión. Entonces, pues hay que ser muy celosos cuando alguien, en fin, se salta la más mínima norma, porque se empieza por la más mínima norma y se acaba jugando con la Constitución y queriendo modificar la que se puede modificar, pero fuera de los mecanismos establecidos en ella, ¿no? Ahora hay un papel buenísimo que ha sacado la Unión Europea, el Consejo, la Comisión Europea, dirigida al público en general, se la dirige al Parlamento y a todo el mundo. Es un documento de 17 folios que recomiendo al que le interesen estos temas que la lea, porque es un documento muy bien hecho, hablando de Estado de Derecho, diciendo hemos desenfocado seguramente, nos hemos volcado en Maastricht, en la unión monetaria, hemos pensado que Europa es un problema de unión monetaria, y sin embargo, en realidad Europa es un problema de libertad. Y la libertad es Estado de Derecho. El principio de Europa, nacido de la mano de un español de Madariaga, es nada menos que Estrasburgo, es los derechos humanos, es el Consejo de Europa, y esa libertad civil luego la trasladamos a la libertad económica, luego la Unión Europea o la Comisión Económica Europea, libertad de circulación de personas, de mercancías y de dinero, pero la base es el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho esto no funciona. Esto lo han dicho los grandes popes que venían, como digo, de los paraísos artificiales totalitarios, y todos ven que la libertad hay que cuidarla todos los días y con la ley en la mano.
Cuando Manuel Pizarro deja la política, mucha gente, muchos oyentes, muchos lectores nos mandaban mensajes diciendo qué ministro de Economía se ha perdido para España. Y los que le teníamos la suerte de haber estado cerca del señor Pizarro, le conocíamos un poco, sabíamos que lo que en realidad a usted le hubiera gustado es ser ministro de Justicia, si hubiera sido por elegir. Lo digo porque usted, y lo acaba de demostrar, antes que los números, iba por la seguridad jurídica, que es la que luego dan los números.
Eso es lo que hace la gente. Decía mi paisano Costa, un regeneracionista, que lo importante, pues en el mundo, en fin, político, era escuela y despensa. Pero para tener despensa, primero escuela. Es decir, para primero el comportamiento de las personas, y el comportamiento es el que determina la ley. Y sin lugar a dudas, yo siempre he dicho que cualquier, en fin, matado, entre comillas, pues al final pones a poner martillazos, cuadras el déficit, si es que lo quieres cuadrar. Hay gente que no lo consigue cuadrar, pero tú te pones a pegar martillazos en los gastos, cuadras el déficit, ajustas la economía. Pero el tema del Estado de Derecho, que al final es la convivencia entre las personas, es un equilibrio, es el símbolo de la justicia, una balanza. También una persona con la vestidura impecable, impoluta, virginal, sin una mancha, con vendada, porque la ley es igual para todos, y con una espada y una balanza. Eso es más difícil, es decir, que tienes que plantear no solo el Consejo del Poder Judicial, que es a lo que se refiere sobre todo este papel de la Unión Europea, sobre todo los consejos del Poder Judicial, la independencia de la justicia, ¿no? Pero es el comportamiento de toda la sociedad. Una vez, hablando con el alcalde de Calanda, un buen amigo, Antón Borraz. Le dije, Antón, ¿pero qué limpio tienes Calanda? Y me dijo, y digo, ¿te gastas mucho en limpieza? Y dice, no, me gasto en escuela. Y a mí aquello me impresionó, porque es verdad, o sea, cuando a la gente le metes en el comportamiento lo que hay que hacer, no digo que sobre la justicia, pero es la última ratio. Ahora, si una empresa tuviera que dedicarse a cobrar todos sus créditos en los juzgados, desde luego quiebra porque no hay manera, ¿no? Entonces, el comportamiento de la gente, el que haya una idea de justicia, que haya una idea de comportamiento, eso es mucho más difícil y mucho más largo, es decir, y por tanto mucho más urgente porque se tarda mucho en conseguir eso.
Desgraciadamente, porque ha sido a golpe de golpes, hay mucha gente que ha caído en la importancia de las instituciones y de la seguridad jurídica a propósito de lo del golpe del 1 de octubre, con el comportamiento de algunos engranajes del Estado de Derecho en España, como puede ser un juez Llarena, sufriendo las presiones pero imponiéndose a ella, unos fiscales también desoyendo lo que le decía el poder político, unos abogados del Estado que dejan de serlo porque no quieren que se
les torza el brazo. Es buen amigo, Edmundo Val es buen amigo.
Edmundo Val
estuvo destinado en Zaragoza.
Tenía que pasar por Aragón para, ya lo ven ustedes. O, por ejemplo, lo que está pasando en el Supremo con lo que está haciendo el señor Marchena con esas clases de derecho que nos está dando a todo. ¿Cómo lo ve usted?
Pues la célebre frase de siempre ha habido jueces, o todavía queda jueces en Berlín, ¿no? Todavía quedan gente que se viste por los pies, gente que cree que se debe al derecho, a la justicia, a la ley. Y, por tanto, pues todo ese comportamiento de personas que honran las instituciones a las que se deben son puntos de referencia donde uno se da cuenta de que merece la pena, pues no sé, estar en un país donde la justicia funciona, porque donde no funciona la justicia, esto es la selva ya, es la ley del más fuerte. Y el más fuerte, pues es el que pisotea al débil, sea el que sea, ¿no? En el mismo estado de las autonomías, yo también, pues por edad, me tocó primero ser jefe de asesoría del gobierno de Aragón, del ente preautonómico, y luego secretario general técnico de autonomías en Madrid, o sea que he visto los dos. Y el principio es que hay diferencias entre comunidades autónomas, y hablo concretamente del caso catalán, es decir, que las diferencias las entendemos todos, pero las desigualdades no. O sea, lo que clama al cielo es que alguien se crea que está por encima del otro. Había una persona a la que yo aprecié muchísimo y admiré muchísimo, que era don Fernando Sebastián, que con ocasión del asunto catalán publicó en Vida Nueva un artículo espléndido, y desde la Iglesia decía, pero estos independentistas es que se creen superiores a los otros, creen que por ser superiores pueden machacar a los otros, no quieren compartir con los otros esa pretendida riqueza que tienen, que luego no es tal, es decir, que cuando uno analiza los ingresos y los gastos, pues al final, en fin, cañones o mantequilla, hay gente que se lo prefiere gastar en embajadas y en lo que sea, y otros prefieren pues no gastar mucho y dárselo a los ciudadanos, como pasa en Madrid, hacer una política austera, algo que se pueda contar. Hoy aparece que hay personas que llevaban 1 millón de euros, como se decía antes, en rama a Andorra. Hombre, eso para los que pagan impuestos en España, pues es inquietante, porque la gente cuando está en los cargos tiene que ser ejemplar, y ejemplar es que hay una trazabilidad, que se sepa de dónde, en fin, de dónde viene el dinero y dónde va el dinero y por dónde pasa el dinero. Y cuando alguien ennegrece algo, yo, en fin, aplico siempre pues muchas historias, sobre todo la Biblia, ¿no? Lo primero que hacen Adán y Eva cuando pecan es esconderse. O sea, cuando alguien tiene dinero negro es porque no puede ser blanco. Si no, pues ¿por qué vas a tener dinero negro? La gente pues lo que quiere es tener dinero blanco. Y cuando no lo tiene como es, pues es porque, en fin, no puede hablar del origen, ¿no? Y en la política sí que es importante que la gente que esté pueda explicar la trazabilidad. Usted, yo me he ganado mucho pues porque me ha ido muy bien o porque he tenido mucha suerte, por lo que sea. Esto es lo que hay y esto es lo que hago. Pago mis impuestos que tienen que ser justos, nunca confiscatorios, lo dice la Constitución. Son confiscatorios cuando tienes que vender parte del capital para poder pagar impuestos, lo cual no puede ser para alguien que lo ha ganado. Y bueno, y entonces ahí es donde se miden la labor de los distintos gobernantes. El que favorece que el emprendedor y el trabajador gane dinero sin dejar a nadie atrás, para eso está el Estado del Bienestar, y el que cree que es más listo que los demás y puede recaudar mucho más y decir él lo que tienen que hacer los demás. Ahí está, pues volvemos al camino de servidumbre entre las distintas clases de socialistas de todos los partidos y los que no creen en eso y creen en la persona humana, en su potencialidad y en su individualidad, ¿no?
Me encanta el concepto de trazabilidad porque es el que utilizó varias veces el otro día la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para decir, en España se dan miles de millones de euros.
33.000, y me quedé impresionado. No puede ser 33.000. Digo, habrá algún en el periódico que leí, pero que estemos recaudando, que estemos pensando poner impuestos para recaudar 15.000 o 12.000 millones más y no controlemos 33.000 millones en subvenciones, es algo inquietante. Que estén cobrando pensión gente que ha fallecido. Dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que esa hacienda que cada vez que alguien se deja 21 euros con 53 céntimos hace una paralela, no pueda comprobar qué pasa con 33.000 millones que han salido de las arcas públicas, me parece alucinante.
Y se sumaban los 6.000 millones de los cursos de empleo, de formación para el empleo. Ha ido haciendo un trabajo la AIREF. A mí me gustaría preguntarle, usted que ahora muchos recuerdan aquel debate con el señor Solves, con Pedro Solves, en el que Solves dijo: todo va a ir bien en la economía, frente a lo que usted le estaba diciendo que iba a pasar, y al final tuvimos una de las crisis económicas más graves que ha tenido este país. ¿Cómo ve la situación actual el señor Pizarro? Porque también estamos escuchando advertencias, estamos viendo movimientos que nos recuerdan que no solo pasan en España, en otras partes del mundo. ¿Habrá una tormenta perfecta otra vez? ¿La situación no está tan mal como algunos dicen? ¿Está peor de lo que el gobierno nos quiere convencer? Mejor de lo que el gobierno nos quiere.
Bueno, la situación no es buena, y la situación no es buena en general. Es decir, estamos viendo pues todos los problemas que hay comerciales entre Estados Unidos y China, y en Europa está en medio. Hay una desunión tremenda en Europa. En Europa, pues, el otro día nos venden a bombo y platillo que van a hacer un presupuesto europeo y no se sabe cómo se financia. Dicen, hombre, para empezar a hablar de presupuesto, diga quién pone el dinero y luego ya miramos a ver cómo nos lo gastamos, que eso es lo que es un presupuesto, ¿no? Entonces, esa incertidumbre no es buena, ¿no? En el caso concreto de España, pues estamos con el 1.200.000 millones de deuda. Eso es muchísima deuda. O sea, la deuda hay que rebajarla. La deuda va siendo como la economía crece más que la deuda crece y la economía crece un poco más, pero no estamos reduciendo la deuda. O sea, la deuda ha pasado de en torno a 1 billón hace unos años a 1.200.000 millones, que es mucho dinero, ¿no? Entonces, primero, pues hay que mirar el déficit público, hay que mirar qué pasa con el estado del bienestar, no para suprimirlo, sino para hacerlo sostenible. La sostenibilidad que predicamos en la naturaleza tiene que ser también para las cuentas públicas. Y entonces, el 1 de enero debemos pagar un volumen de pensiones de 130.000 millones y recaudamos algo más de 110.000. Bueno, hay un agujero que eso no se puede sostener hacia el futuro, sobre todo cuando estamos cambiando, desgraciadamente, con esta crisis, pues sueldos de 1.000 y pico, 2.000 euros por sueldos de mucho menos, que cotizan, por tanto, menos, y por tanto ahí, como tenemos un sistema de reparto en las pensiones, sino de capitalización en las pensiones, que es lo que uno ha cotizado, pero no se lo paga él con su dinero, sino que se lo pagan los cotizantes actuales a los que cotizaron antes. Bueno, eso hay que ver cómo se maneja de forma que sea sostenible, que cuando nos jubilemos, pues todo el mundo cuando toque, pues que eso no haya problema, ¿no? Luego el resto del estado del bienestar, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la sanidad? Ese es el grueso del gasto público prácticamente y eso es una cosa inquietante, ¿no? Luego la economía, pues todo el tránsito este a la economía de la descarbonización. Yo estoy de acuerdo con un pequeño problema, y es que la descarbonización la estamos pagando los de Teruel y los de León, cosa que a mí pues me... Sí, no, la gente cuando lo digo se ríe, pero la mitad de las emisiones son coches y casas, la mitad. Luego, dentro de los que del resto de emisiones, digamos, los principales emisores pues son Estados Unidos y China, que no descarbonizan porque hay el protocolo de Kioto, pues pasó de largo, y luego la India, con lo cual eso no cuenta. Luego, dentro del protocolo de Kioto, todos los que emitieran más de determinadas emisiones a partir del 91 se penalizaban. Pero claro, países que crecen más que otros, que son menos sucios en términos de PIB y en términos de personas, como España, les penalizan. Y países como Alemania, que han achatarrado todo lo que es lo que era el mar oriental, pues emiten menos en proporción que lo que había antes. Con lo cual, resulta que los principales emisores no aparecen, los países incluso dentro de un mismo ámbito como Alemania o España, pues no aparecen. Y luego dentro de España los más sucios pues son Teruel y León, Teruel con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y claro, y eso es lo que hay que cerrar. Dice, hombre, mire usted, antes empiece a ver qué emisiones tenemos en conglomerados urbanos y luego vamos a ver qué es lo que vamos cerrando por los sitios que no tienen otro recurso, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones que se están planteando, donde queremos ir por delante de los demás con un sobrecoste muchas veces en generación de energía, que es uno de los costes importantes, es complicado. Y entonces aquí pues seguramente haría falta un pacto de Estado para ver cómo metemos España a dentro de 10 o 15 años en mejores condiciones de competitividad que los que están con nosotros. Significa ajustar el gasto, significa superponer los ingresos y los impuestos a lo que es el interés del país. Y mirar gente que lo está haciendo bien. Portugal, con un gobierno de izquierda, pues lo está haciendo mucho mejor que España. Y la prueba, yo, en fin, los que somos de sitio pobre y tal, pues nos fijamos lo que pasa por ahí. Y las fronteras siempre se pasan en la misma dirección. La del telón de acero pasaban de la Alemania oriental a la occidental, pues un dato. De Estados Unidos a México, otro dato. De Marruecos a España. Bueno, pues hay que ver un poco qué es lo que pasa. Y si ahora está pasando la gente que se jubila con un buen ahorro a Portugal, pues yo miraría a ver qué tiene Portugal que no tengamos nosotros, porque toda esa gente que se va, pues se van ellos, se llevan sus ahorros, el ahorro es la inversión, son los capitales con los que invertir, y yo miraría de la gente que lo está haciendo mejor que nosotros porque lo hace bien y los copiaría, ¿no?
Una última pregunta, señor Pizarro. Imagine usted que alguien con el que ha estado cerca usted, o incluso que ha sido su jefe de gabinete, o incluso en algún gobierno de coalición, le pide un último servicio a su país.
Ya estamos con lo de la última vez. No me veo, Dieter, ya. Ya, en fin, la última salida, parafraseando a Federico en el libro, la última salida de Manuel Azaña, pues yo estoy muy a gusto, estoy en uno siempre hace cosas, no he dejado de hacer cosas, pero cada uno tiene que hacer lo que toca en cada momento. En este momento estoy feliz presidiendo la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Estoy en la Económica de Amigos del País de Aragón. Estoy en el Comité Ético de Cáritas. He estado 9 años en el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre hay cosas que hacer. Pero yo no me veo, no tanto por pues dedicar un año o dos, pero la política, la entrada es fácil, la salida nunca sabes ni cuándo ni cómo, ¿no? Y uno, pues después de haber estado en 1000 frentes y en 1000 guerras y en 1000 cosas, pues tiene derecho a seguir trabajando. El ocio activo que decía Cicerón en De Senectute, pero de otra manera. Ahora me lo estoy pasando muy bien, confieso que me lo paso bien.
Yo no
bien,
le iba a hacer ninguna pregunta, le iba a decir que yo también creo que no va a ser. Pero,
no va a ser.
Pero en el caso de que fuera, la primera entrevista como ministro de Justicia tendría que ser en este programa.
Bueno, esa, por supuesto, está concedida desde siempre, Dieter. Esa la tenéis abierta, pero no va a ser. Yo estoy muy a gusto como estoy ahora. Estoy haciendo miles de cosas y se puede, pues hasta cosas en Teruel, cosas en Aragón. Y uno, al final, cuando se divierte con lo que hace y contagia esa diversión, pues no necesita, no tiene ningún estímulo más que el patriotismo, como ya me ha pasado alguna vez, pero ese, pues hay gente joven que lo va a hacer muy bien.
Don Manuel Pizarro, muchísimas gracias por haber querido estar aquí en el estudio con nosotros. Ya sabe que este estudio y el de un poquito más allá forma parte del término municipal de Orihuela del Tremedal. O sea que
lo sé.
Como en casa. Y me alegro mucho de verle también y de escucharle, porque yo creo que los oyentes de este programa habrán disfrutado oyendo a gente que sabe de lo que habla, que no es muy habitual.
Muchas gracias, Dieter.
En la política española. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.